El tema se llama Mi Ciudad, estaba viendo ahora. ¿Quién es este, el tema?
Del Nego. Nego. ¿Ah? Tema del Nego, letra del Nego, poesía, todo.
Y música de Walter Nego. Creo que es el primer tema que hace en su vida, ¿no?
Puede ser, no sé si el primero de él, pero el que estaba, creo que sí.
Creo que sí se graba.
Es que yo no sabía eso, qué placer, aparte me da una alegría porque creo que el Nego es el más intuitivo de todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Tiene sí, tres Guinness de intuición.
Y para mí es un honor, porque es la primera vez que tengo a los tres Ibarburu juntos. Y además quería pasar de la raya porque estoy re caliente porque llegaron tarde. Horrible.
No, 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 no.
¿Eh? Pero están los
pero
tres.
Pero no fue la sorpresa que llegamos tarde. Eso es.
No, la sorpresa es que llegaron los tres, vos. Los hermanos se han unido, esa es la ley primera. Tres Ibarburu, que además de estar formando parte de varios emprendimientos comunes. ¿Vos estás en CDC también?
No, es con Urbano.
Es con Urbano.
Urbano Morales.
Es con Urbano. Y Urbano toca el bajo en la CDC. Te digo porque aparte es una no es ignorancia, es que no he podido ir nunca a ver la CDC y sé que tiene un ciclo exitosísimo en la estrada. ¿Viste?
Lo mismo, sí.
Bueno, digo, Pepe González, con ustedes dos, en el Montemurro, y
este... Ya estamos en tu boliche, vos fuiste que ahí fue que comenzamos.
En el primer ciclo de música instrumental en el 94.
Histórico, los expedicionarios, o sea, creo que fue lo primero que se hizo, bueno, yo por lo menos en esa época...
De la época sí, digamos, pero es allá anticipo y antecedente, ¿no?
¿Qué me quedó? La banda del Guille Gil... ¿Te acordás? Había un montón de...
Te trepa, la de José Reynoso.
Te trepa la banda de
Trepa,
¿verdad? José Reynoso.
Camita que estaba en España, en la ciudad.
Impresionante, tenés razón. Se te trepa. Y la Estrada.
La mano.
La mano. La mano.
Y después, bueno, estaba la escuelita, que la escuelita no
pesaba. Esa ya era, peso pesado, ¿no?
Bueno, y después de Ri, que sigamos con quien grabamos también en el Casi Loco. Y después este pasaje y la banda son los, digamos, el soporte, la base de Jaime, ¿no?
Tres.
En realidad somos, también está Gustavo Montemurro y de Neo Aero, pero somos los cinco instrumentistas que tomamos Jaime.
Tienes razón.
Con Nicolás Arte, que canta.
Nicolás no me viene, que no lo conocía yo.
Y era de toda la vida, en realidad, amigos de la escuela.
De Malvin.
De Malvin, el barrio también. También las primeras bandas con él, el cover de Police, toda la vida tocando con aquel, pero esta es como después de unos cuantos años, fue la primera vez que empezamos a hacer algo, un emprendimiento con temas nuestros, ¿no? Con él.
Está bien, y están sacando disco nuevo, así, ¿no? Disco, este disco primero de San Juan.
Totalmente, el primer disco de San Juan.
Sí, ¿cómo hacen para participar con tantos proyectos? ¿Están muertos de canal acá?
Yo
no sé ni cómo aprender esto, pero acá, voy a intentar hacerlo.
No, y el proyecto, o sea, justamente ahora lo que hicimos fue digamos, todo eso que siempre hicimos, de estar siempre en mil cosas y todo, fue ahora tratar de hacer un proyecto nuestro donde ahí focalizar la energía ahí, ¿viste? Está, obviamente que todos hacemos cosas paralelas, como más ese, porque está, porque somos músicos de o sea, laburamos también, hacemos otras cosas, pero nuestro proyecto, ¿no?, ahora sería este, o sea, que no
juntar a que están apoyándolos, apostando
la fichita que sean.
¿Sí? ¿Se mueve cuando se presenta y dónde se presenta?
Sala Ciudad Rosa, 13 de mayo, 21 horas. Sábado cae, ¿no?
¿Cuántos hermanos son los Ibarburos? ¿Y cuántos son? ¿Qué pedazos son de los millones de Ibarburos que tiene este país?
Sí, unos cuantos. Y esto de mi viejo somos 5 varones. Este, hay otros 2 más chicos, que hay uno que toca la batería allá, el otro teclado. Y después es que sí, somos medio como una plaga, ya no sé.
Todos somos uno que arroba la música, ¿no?
Sí, exacto.
¿Viste cómo es? Falta seguido, ¿no? Falta orgullo.
Sí, bueno, pero eran 2, ¿viste? Eran 2, ya está, he contado. Ustedes son 3 que llegaron con la punta fuerte, los 2 que... Y su arrastrado, ¿lo dije?
El saludo hasta el padre y hasta el hijo también.
Tienen razón.
Son todos muy...
Creo que el de los romanos...
Los romanos, claro, los estradas, que vos
dijiste,
Arnicho.
Los armillos. ¿Y ustedes tienen, y el viejo, ustedes eran los, o y música como antecedente en la familia, no?
Y el loco sí estudiaba, bastante serio, así, guitarra clásica, y tocaba en todos los asados, todas las reuniones, lo que venía.
Tango, folclore, todo eso, abundante. En la fría. Los 24 de 31 de Punta Viacha, ahí.
Ah, así, ¿no? Meta silla y tengo color.
Tenemos un antepasado músico profesional que era el hermano de mi abuela. Yo de esto me quedé hace no tanto, hace 5 o 6 años. El loco era pianista de Rafiati. Nosotros lo conocimos muy poco porque murió cuando teníamos 4 o 5 años.
El tío,
sí, como nosotros, laburaba en
los bolivianos. ¿El tío Burr también?
No, Podestá.
Podestá.
El hermano de mi abuela.
Así que son los antecedentes. Recién hablamos con Dino y mandó saludos para la gente del chat.
Sí, escuché otro saludo para él, maestrazo. Gran maestro.
Anda por dos, es un tipazo, ¿no?
Además
de buena gente, esos tipos que tienen esa música que vale siempre y que la se recicla y que la sentís, y es sello Dino, ¿no?
Sí, ¿no? Clásico, ¿no? El tema de Dino es un clásico, ¿no?
Bueno, ¿y ustedes por dónde andan en música? Cuenten un poquito para la gente que está un sábado de noche en su casa y dice, bueno, si Barburu... Andaban Polis, ¿no? Es el Polis pegó fuerte en Malvin, me acuerdo, que toda la gente de Malvin moría con Polis, no sé por qué.
Verdad, sí, había como...
En los 90, ¿no?
Tal cual.
Había otro grupo que también éramos varios fans, que se llamaba Dire Straits, claro. El guitarrista de Mark Knopfler, que el Monte, por ejemplo, también se mató. Yo me mataba con esa banda, sí. El Monte también. Pero Polis a nosotros nos pegó mucho porque justo tocábamos los mismos instrumentos, ¿no? En la viola, bajo y batería.
¿Y siempre se fue lo que en la banda ustedes, en familia? Siempre...
No, siempre tocábamos los 3 guitarras. Y aquel, ya a los 9 años, agarró para la bata.
Yo me di cuenta que no era para mí.
No quería saber de nada con la guitarra.
Acepté. ¿Sí? A tiempo, por suerte.
Te dolía la viola.
Y Andrés sigue siendo guitarrista, pero hubo un momento que salió un cumpleaños de 15, me acuerdo que íbamos a tocar, y trajeron un bajo, éramos 3 guitarristas, Montemurro en el teclado, y este, imagínate, 15 años, y había, éramos 3 guitarristas, y había uno que agarraba el bajo, ¿viste? Era un exceso de guitarristas, y trajeron un bajo que pesaba como, no sé, ¿viste? Un bajo horrible. Y
volvió a levantar del piso.
Y era este que era más grande. Y ahí está, y ahí arrancó para el bajo.
A él le gustó y siguió.
Una vuelta me contó Ernesto que le pasó algo así, similar, que por eso agarró el bajo. En 4 días tuvo que aprender el repertorio de un loco muy ambientado, no sé quién era, porque también andaba sin laburo y dijeron, mira, lo que tengo es un laburo de bajista, y bueno, en 4 días se encerró, ¿viste? A aprender el repertorio del loco.
Preguntale a Boca Ferreira, que ha hecho eso con todos los instrumentos que hay, ¿no?
Toca
la percu, canta.
Canta, yo lo escuché también.
Sí, loco. Hace todo, el Boca hace todo.
Sí, a veces corres el riesgo de también de perderte un poco, ¿no? De que se te va como, es como que el agua se te va por
entre sí, manos, sí, ¿no? Es verdad, de no poder apretar.
Anclar, sí. ¿No? En el caso de Boca, no, yo no sabía eso, yo de Boca lo conocí siempre como conguero,
como
fenómeno. Y cuando lo vi tocar la guitarra, aparte todo armonizando, todo bien.
¿Viste? Impresionante, Boca es impresionante.
Bueno, che, para mí es un placer. A ver qué dicen, qué tiene para decir. No sé.
Estamos re contentos, loco. Nosotros también un placer. Estamos re contentos porque ¿eh? El disco no lo podemos creer. Miramos así, tenemos disco. Ahora capaz que...
Está con las uñas cortas.
Como, sí, pasa que... Ahora los estudios clásicos, todo eso no... Me di cuenta que no. ¿Eh? No, pero yo nunca usé mucho, ¿eh?
Para esta tenés larga.
Pero un poquito, ¿no? Yo tengo con púa igual. Para el tango un poquito usaba, pero ahora lo doy con púa también.
¿Sí?
Empecé a pegar con el Covelli, yo.
Ese está muy bravo.
Maestro Covelli, por favor.
Sí, Núñez, Covelli, el Toto. Son sonidos que sí. Se reconocen a la legua. Qué glorioso que haya en ese lugar... tan chiquito,
la suerte.
Gente tan impresionante, ¿no? ¿Y vos qué estás escuchando ahora, Martín?
¿Qué música estás escuchando? Sí, me estoy entrando un poco al jazz, porque lo agarré medio de grande. Estoy estudiando los libros y escuchando más jazz que antes, ¿no? Que en realidad es una música que no había curtido mucho.
¿Pero ya es contemporáneo o estás...?
No, más bien al las raíces, así, un poco más.
¿Tipo 40, por allá?
Entenderlo, sí, un poco ahí. Conseguí unos discos de Coltrane y Maldés. A ver cómo es, muy a poquito, ¿no? Con mucho respeto.
Sí. Sí, claro.
A ver si entiendo un poquito.
¿Y ahí te paro viola o no?
No, la doy vuelta y...
Seguís a construir con el proyecto.
¿Vos, Andrés?
Y yo estoy estudiando música clásica. Estoy estudiando en la escuela de violonchelo. Y me estoy matando. Como todo, Beethoven, Chopin, Mozart, todos esos monstruos.
¿Qué instrumento chelo, no?
Está buenísimo. La verdad que me atrapó. Es una cosa impresionante. Me encanta.
Para digitar, cuando estás digitando bajo o contrabajo, por ejemplo, y agarras un chelo, no tenés el próximo.
Mirá, hay un pique que a mí me resultó re cómodo, que es el tamaño del diapasón. Es muy parecido, el tamaño de la escala es muy parecido al del bajo. Pero la gran diferencia es que se llena por quintas, ¿viste? Entonces tenés que hacer las posiciones todas muy estiradas, ¿viste? Se llena dos sol re la, ¿no? Entonces tenés que estirar mucho la mano. Y tenés que aprender a manejar el arco, que es una cosa bárbara, ¿viste? Hay que darle, y estoy dando, ¿viste? Duro y manejo, pero me encanta, me gusta pila, y aparte, está bueno porque te abre la cabeza, siempre curtir una música nueva.
¿Pastorio no ha recomendado unos métodos de chelo para...?
Pastorio, sí, ha sido unos libros de Sebastián Lee, que son para chelo. Está bueno, y aparte se nota que el loco lo curtió mucho, ¿viste?
¿Pastorio?
Sí, que curtió la sonoridad del instrumento, ¿viste? Porque es muy parecido al canto del fretless, ¿viste? Los solos de fretless.
Claro.
Es muy parecido a lo que tocan los chelos. A mí me gusta pila.
Hay que aparte... mucho para no meter ahí, ¿no? El fretless, ¿eh?
Hay que darle, ¿viste?
Ahí se ven los tigres, ¿no? Se ven los
tigres. Y aparte...
Están las rayitas de esta. Está fallado, el instrumento cambiándolo.
Es la noche, es todo negro, ¿viste? Y así no hay rayo, no hay nada.
¿En serio? ¿Se vienen ahora?
Pero no precisas equipo ni 220, ni nada. ¿Viste? Yo estaba podido, todo el mundo iba al cabo y agarraba con un cajón y con una viola acústica y tocaba. Y vos tenías que agarrar y tocar la viola, porque... No vas a estar llevando un equipo de bajo con un generador de
contrabajo,
¿eh? O un contrabajo es una cosa enorme.
Así que quedas dormido en tu contrabajo, de repente.
Y bueno, para ponerse al ladito de la fiesta, ¿no? El contrabajo.
¿Y vos qué escuchás, Nico?
Yo, vos sabés que tuve también, ahora arranqué con el tango, eso que te decía del Covelli. Tengo unos discos ahí de Troilo Grela y arranqué a escuchar un poco por ese lado, leí una orquesta de tango increíble también. Al Juanjo Domínguez mismo también, ¿viste? Cosas de... Le empecé a meter bastante. Oh, hasta así encajando clarín, te digo más. A veces encajo...
Para Nicolás, para transmitiendo, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, encajando un poco. Mi viejo siempre, ¿no? Pica. Y...
¿Es pica y clarín?
A full, siempre. Claro. O rural o clarín, siempre. Y... No, o sea, me empecé como a... Siempre por el lado de mi viejo tuvimos ahí una aproximación con el tango. Mi viejo siempre nos pasaba tango y todo. Pero le empecé a entrar por ahí y creo que sí, hay una cantidad de música al final. Ando medio enojado por ahí.
¿Y con Covelli vas a clases?
Ahora no estoy yendo, estuve un año entero y después fui alguna esporádicamente, pero tengo que arrancar ya de nuevo, tengo que volver. Es un animal. De...
¿Qué pasa con eso de estudiar con maestros, no?
Y está bueno. Si tenés onda con el loco, uno tiene que tener una disposición también y el loco tiene que hacerlo. También una persona como con cierta onda de comunicación. Digo, porque hay veces que vas a estudiar con tipos que son terribles monstruos, pero está. Es preferible escuchar a un boliche que tomar clase con ellos.
Yo también pienso que en Uruguay la particularidad es que como a veces son bestias que no son reconocidas en la cantidad que se merecen, es medio confuso, hay que estar atento, porque de repente tenés un monstruo de estos como Covelli, o no sé, como Waldo Fatoruso, por ejemplo, va a ir a estudiar y como te lo encontrás en la panadería, ni pensás en eso, no sé, es medio así. De repente en otros países...
No puedo, es un extranjero que está dando clases acá, ¿no? Y como viene del palo justamente, todo el mundo estaba con el tema de extranjero, y la verdad es que el extranjero estaba mintiendo, no sé, no es que esté mintiendo, claro, todo, ¿viste? Pero acá hay...
No había nada que enviar de repente.
No, acá hay mejores inclusive, ¿viste?
Bueno, a mí una cosa que me pasa también es que, por ejemplo... Que hay muchos que se han ido también. Yo, por ejemplo, hace poco, el verano pasado, loco, que te acordás que vino el Bolsa con... Fue alucinante, loco, ¿viste? Onda, fue como... ¿Viste? Onda, claro, porque pasa eso también, que al irse todos los capos también te desnorteas un poco acá, ¿viste? Te achancha un poco, ¿no?
El Bolsa es el
top. Oh, claro, ¿no? Imagínate claro. Si lo tuviéramos acá el Bolsa, escuchame. Para tomar clase con él y todo. Pero ya que venga a tocarse, es alucinante, ¿no? Yo lo fui a ver ahí, ya como el otro día, ya que me levanté y agarré la guitarra, me puse a estudiar.
¿Te sentí que como loco?
No pude sacar nada, la verdad, porque me pasó como a 1000 por hora. Pero quiero decir, como que te estimula... ¿El
video de él? No.
¿El video? No, no lo tengo. ¿Tenés?
Tengo uno que me pasó Osvaldo del... ¿El de medio medio vivo? El de Agente Buenos Aires, amigo.
Ah, Fato y el Massa.
El Massa, los dos Fato y el...
Eso es lo más grande.
Yo lo vi en vivo y es increíble.
Ahí va, nosotros lo vimos medio y medio, eso que te digo, que me arrancó la cabeza.
El sonido está medio chumingoso porque está medio bravo, pero el video y lo que toca el Bolsa...
No. Osvaldo, especialmente.
En ese show es impresionante. Y el Massa... Claro. Una cosa que es como...
Y Hugo, pero Hugo...
No, el Hugo yo no conozco mucho, pero está...
El Hugo es que dice, como que era concurso, como
dice. Pero claro, Hugo no se puede ni hablar, ¿no? Recién llamó a alguien y dijo que, por ejemplo... A ver, pónganse los auriculares, a ver. María José Echeverría está por ahí en Gateras.
Estoy por acá.
Dale.
Llamó Alfredo de Colón y dijo que estaría bueno que chumbáramos a estos italianos, a Raba y a Bolani. Y que pusiéramos a Hugo Fatoruso y a Bachiche al encima.
Está bien.
Los quiere un montón, que los italianos, ¿no? Está bien. Era eso lo de, el único mensaje que tenemos. 90-20, ¿hay más? Dale.
Tengo otros, pero no son para...
Ah, entonces no. Si son mensajes que tienen que ver con San Hugo Cavi, sí. Está, okay. Bueno, Nico, toma la viola ahí, Para que sea alguna cosita también, digo.
¿Qué hacemos?
Lo que cantan ustedes, vos que estás cantando un tema, son compositores, no sé, algo. Sábado por la noche, viste, la gente está en la casa y dice, qué divino esta gente que me dedica un tema en vivo a mí, ¿viste? Es una buena,
Claro, ¿qué hacemos?
Y arrobala. Esa guitarra es la novia que tengo, la más novísima de todas. Mira, te decía, Pedro. Y es que se suena que es una cosita. Sí, está muy buena. Mientras vamos tomando un cafecito, nosotros le hacemos la hueá de Nico también. No, que así quiero. Pero después yo puedo decir cuando sea grande. A ver, un poquito. Mensaje para ustedes. A ver, auriculares para vos también. O compartan auriculares ahí. A ver.
A ver.
¿Qué pasó, María José? Cortaste toda la onda.
Perdón. Llamó Joaquín de Parque Rodó para preguntar si el 3 en la cita rosa, el que canta es Nico Sarce.
Es Nico Sarce.
Sí, cantamos, canto yo también y canta Montemurro también. Nico es como el cantante principal, pero yo canto también 3-4 temas, en Monte canto también 3-4 temas.
¿Qué más? Y aparte, de vos no sabía
nada.
De
vos canto también.
Y en aquella época vos no cantabas nada, en la época de Maribu Confanta vos no cantabas nada.
Nada.
Pero pero sí, las cosas de negro, era bueno eso, ¿no? Era bueno.
Y
de acuerdo, una persecución por cantar, o mejor dicho, por no cantar, ¿no? Sí. Ese palo, vamos a sacárselo.
Yo tengo una paranoia arriba, la otra, ya lo que me cuesta cantar, soy re garca, ¿no?
¿Y por qué?
Pero, sí, vamos a decir que hay algo de, viste, que el instrumento te escuda de alguna manera y cantar es como más, no sé, vos capaz que como siempre cantaste toda tu vida nunca lo sentiste, pero digo, si venís tocando un instrumento y en algún momento después te mandás a cantar, siempre está, viste lo de escucharte cuando te escuchás en un grabador por primera vez, que te da como...
A mí me pasa lo mismo.
Claro, pero vos sos cantor de
la gente. Antes, pero me pasa lo mismo.
Igual te pasa.
Igual me pasa, viste, y no puedes entender que si esto pa...
como que la voz está más en carne viva ahí.
Y la voz es un instrumento también, ¿viste? Y el tema es que lo tenés que manejar, punto. Puede sonar de grave, agudo, puede tener un volumen impresionante, puede tener un volumen chiquitito. Vos si llevas a Toshio Draker, loco, ya está. ¿Entendés?
Claro, ahí está. Eso también.
En ejemplos bien diferenciados, y además son comparables, el caso de Baker con Gilberto, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, que no, tampoco es que a veces uno también necesita tener tremendo caudal y tremenda técnica de voz para poder decir algo con la voz también. Capaz que eso es verdad también.
Claro. Y vos que sos todo de piropeador, que siempre decís piropos brutales. Bueno, ¿qué? Lo sigo al vuelo acá, ¿eh? Parte de San Vocal, ¿eh?
Pero ahora... vamos a hacer ese... ¿No es? Hacemos una que hicimos con el Brown.
¿Cómo tienes, no?
No, con el Brown. Con el maestro Brown.
Qué lindo, ¿qué
es esto? Es el tema que hicimos con el Brown, no es que son.
¿Y está acá, no?
Está ahí, sí.
¿Una voz? ¿Y no está eso que no está?
Cómprelo, compre el disco.
No es.
Sí. El track 10 es no es.
Ahí va.
Hecho con el Brown.
Es y no es.
¿Y quién lo canta? Es no es.
Yo canto yo del disco de él.
Qué divino, ¿no? Un discazo que tiene además los dibujos de ellos, que tiene la banda...
El maestro Yate, ¿no?
El maestro Yate.
El maestro Yate.
Y que me decía que pasó por un momento bastante...
Me contaron, ¿no? Y parece que sí, que lo agarraron.
Para robarlo.
Es indeseable.
Sí, que no puede ser, vos estás bravo, ¿no?
Está bravo, sí. Acá se está bravo.
Otra vuelta el Nacho también le pasó ahí cerca de un boliche en Soriano también para... ¿Cómo se le robaron, no? Y tenía una trompada. Está brava esa, ¿no?
Sí. Está rara. Encima, ¿eh?
Sí.
Bueno, el 50% de San Cuocay, o casi, ¿no? Bien,
sí,
digo.
Sí,
casi.
50%.
Martín Ibarburu en batería, Nicolás Ibarburu guitarra, tres coros, voces. Andrés Ibarburu, bajo y cello. Walter Neguaedo, percusión, voz, Gustavo Montemuro, teclado, Rodes, por favor, me paro. Acordeón, coros y voz, Nicolás Sarcer, en voz, guitarra, electroacústica y coro. ¿San Cucay viene a ser entonces en el orden de prioridades lo que fue Pepe González en el momento para ustedes?
Sí, sí, es nuestro proyecto, sí.
Ustedes dos, prefiero, ¿no?
Sí, es nuestra banda, ahora estamos ahí.
Bien. ¿Y objetivos y perspectivas y misión y dónde quieres llegar nuestra banda?
Y bueno, también está ese que, o sea, nosotros siempre tenemos esa dualidad de, el disco mismo tiene algunos temas instrumentales también, ¿no? O sea, pero a la vez también nos fueron saliendo canciones, ¿viste? Entonces, fue difícil, en un momento, ¿viste? Cuando nos pusimos a hablar de qué, o sea, para dónde queríamos apuntar con el disco, en realidad lo que vamos a hacer es medio así, ¿viste? Como un híbrido, ¿viste? Y está cantado.
Yo recibí la promo, por ejemplo, recibí dos temas, y en uno no entendí. Y si no entendí el sí. Palo de la banda, donde iba, no identificaba como la línea de lo que yo conocía de ustedes, ¿no?
Sí, claro.
Después lo otro ya veía más en el paneo inicial de verlo. Esto que son, esto por ejemplo, me parece que está dentro de una fusión o de un, no sé, llamarle world music, llamarle jazz, uh-huh. O temas fusionados, que es más lo que dice la cartilla de la presentación. Ahí sí reconozco más, ¿no?
Claro, pero después nos costó mucho como determinar eso, ¿no?
Fue difícil elegir los cortes de lo que pasa, ¿no? Porque hay temas de todo tipo y especies, digamos.
Sí, hay una cosa que
hicimos los dos y capaz que son medio colgados.
¿Quiere decir que hay más canciones todavía para que guardaron canciones?
Sí. En realidad, al principio eran como 30 cuando empezamos a hacer la preproducción. Porque hace muchos años que no hacemos un disco, entonces se juntaron temas de, no sé, hace 8 años, 7 años de tema también. En realidad la primera lista eran 60, ¿no? Parece que nosotros grabamos desde el 98, ¿no? Claro, en el derecho fue un disco el Pepe.
Faros.
Claro, ahí va, el primero.
Ah, Febrero.
En el 95 fue Faros y en el 98 y nunca más grabamos nada. Entonces se nos acumuló una cantidad. Es claro, y nos pasó eso también. El disco tiene una cosa que, o sea, por un lado es bueno y por otro lado es malo, que es que es como muy variado. O sea, tenés muchas cosas. Entonces está bueno porque hay riqueza de variedad. Pero por otro lado es medio cambalache también, entonces bueno, puede pasar eso, de que escuchás un tema y no necesariamente te va a representar lo que hace la banda, ¿no? Eso que te pasa a vos. Que...
De todo como en botica podría ser, ¿no?
Ahí va.
Le digo, ¿se ven dentro del montón? ¿Dónde se ven? ¿Dónde se ubican dentro del movimiento de música uruguaya?
Claro, eso es bravo.
Sí, es bravo.
Porque en realidad es como lo que tratamos de que fuera muy espontáneo, en realidad tenemos tantas influencias. Porque como que naturalmente tendés a las cosas que te marcaron cuando vas creciendo como músico y es un poco variado. Pero no sé, yo tiro para el lado ese de música uruguaya, de música montevideana.
Fusionada.
Ahí va, fusionada. Y también que son muchas canciones, que la mayoría de los tracks son canciones. Y también una cosa que yo quería decir de que también todo ese tiempo sin grabar un disco... También dio como la necesidad de hacer como un registro de un momento también. El disco también tiene esa finalidad, que quede como registro de un momento de la alegría de nosotros de tocar juntos, de vivencias, de cosas también. Y es como, por eso también es importante el hecho de que esté saliendo este disco, ¿no? O sea, para nosotros.
Todo se está viviendo de la música pura y exclusivamente, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
No de nuestra música, pero de la música. Sí, bueno, ahí va. Sí, no, o sea, a veces sobreviviendo y a veces viviendo, pero sí, estamos todos jugados.
Porque ustedes están laburando muy fuerte, ¿no? En todos lados.
Sí, sí.
Tienen aquella cosa que cuando para Jaime y es, ay, agarrate Catania, ¿no?
Es un país difícil.
Pero nos consideramos afortunados, sí, claro, mucha suerte.
Tenemos bastante suerte y también laburamos, ¿no? O sea. Digamos, tratamos de tomarnos las cosas en serio, ¿no? Como digamos, es un poco de suerte y también un poco de hacerlo lo mejor posible también. Humildemente,
yo siempre actitud. Yo siempre lo pongo como ejemplo. ¿Vos qué edad tenés?
33.
José, usted 31, ¿no?
Sí.
Yo siempre los conocí hace 94 cuando Pepe González, ¿no? O sea que estamos hablando hace. No tenían ni 20 años, ¿no? Entraba
12 años.
Y vos 20 años, una cosa así. que además estabas dentro de todo el movimiento también, no estabas en la banda Emilio González en ese momento, pero digo, estabas...
No, estaba con el Nico Amiche, tocábamos en Clave Fu también.
Sí, Sumiguera, que es un zoom que impresiona
la música cubana.
Pero siempre lo pongo como ejemplo, que se habla del bajón, o de todo lo que cuesta, y nosotros mismos decimos, sí, cómo cuesta en el ring, que no somos hinchas nosotros mismos de repente, o somos hinchas más de los cuatro chicos de la selección también, pero yo me pongo el ejemplo de ustedes y pongo el ejemplo de los músicos que se la creen igual, pese a todo, y se producen y se compran los mejores instrumentos y se van, viste, la guita es para grabar el demo y para repente tener el... No estás como loco en la tos, ¿no?
No, sí, ando medio jodido, pero no, está bien.
Ah, también. Si eso le ha evolucionado, te lo pongo ya.
No, estoy bien, estoy medio jodido. Ya.
Y lo pongo como ejemplo porque es impresionante, es creérsela, de verdad. Y yo tengo que estar a nivel internacional, ¿no?
A mí me parece que es tomarse la humildad más en serio, ¿no? Que no es simplemente darte para atrás todo el tiempo, sino... ser humilde en el sentido de no pensar que sos más que nadie, ¿no? Pero sí saber hacer las cosas con seriedad y con compromiso. Me parece a mí, ¿no?
Eso es una cuestión de fe, ¿no? De tenerse fe, de tener fe en lo que... Creer en lo que haces, ¿no? A veces es eso. Que bueno, una cosa, no, que el hecho de no creerse más que los demás, que no te tire para atrás, que no te frene, claro. Ese...
Ni más ni menos.
Perdón, es tu vida. Es...
Claro. Sí. Lo que yo hago lo hago con honor, y que lo hago con honorabilidad, sí. Digamos. Eso
es fundamental, ¿no? Sí, pero está bueno, ahora está en parece que está... Se está avanzando en ese aspecto, sí, me parece, ¿verdad? Y toda una onda de ese tema de... O sea, acá siempre hay como una cosa, el perfil bajo y todo eso, que está buena, de, no sé, desde el punto de vista de... Que por ahí da cierta autenticidad a muchas cosas, pero también es un poco autosabotaje también, porque siempre sí. Terminamos como decís vos, ¿no? Y por ahí está bueno que, viste, que ahora se está dando más esto, gente que... sale con más, viste, con frescura y con... Más que nada el rock, ¿no? Está dando eso que está buenísimo. Es muy saludable, ¿no?
De ahí venía...
Un poco, como decís vos.
De ahí venía incluso... Bien mentira. Porque de ahí venía la pregunta de dónde se venía como música nacional, como música uruguaya. Porque... La alegría va por barrios. El rock estaba hundido y siempre que se murió, y hoy tiene una... una vitalidad y las bandas están...
Hay un cambio de actitud mortal. Si vos te acordás de la gente que vivió en el 87, que había hasta programas de televisión de rock nacional, no, había muy pocos grupos que estaban, en lo que siempre estoy hablando, a la altura de las circunstancias, ¿viste? Se infló algo que no tenía nada adentro. Y hoy por hoy no es así. Hoy por hoy la mayoría de las bandas de rock, vos ves que los locos realmente están haciendo una cosa sincera, verdadera, ¿viste? Que te puede gustar o no, pero... Vos te das cuenta cuando algo es trucho o cuando algo es bueno pero no te gusta. Y vos decís, no, eso está bueno pero no te gusta. Pero saber respetar que es bueno de verdad.
Igual lo del 87 fue fundamental para que esto pasara ahora también. Eso también.
También hubo cosas de esas que bueno,
oportunidad desperdiciada. Costaba todo 10 veces más también en aquel momento, ¿no? Sí, inclusive.
Claro, pero había mucho
creo que la principal diferencia no es tanto lo artístico, sino lo. Todo lo demás, todo lo que es producción ejecutiva, de sonido, de nivel, de exigencia, de repente de interpretación de música, pero el valor artístico del 87 es impresionante. Lo que pasa es lo que está pasando hoy es que subieron todos los estándares de todo, en el nivel de lo que es un recital en vivo, un disco, cualquier banda me parece de rock que está saliendo hoy ya tienen un mínimo de
claro,
sonido, de
sí,
una cosa que
hasta la postura, ¿no?
Tremendo, ¿no?
Sí, claro.
Y el rol de productor artístico, que fue una cosa que fue, que hubo una ausencia acá tremendo durante muchos años, hubo gente que laburaba de productor, pero eran muy pocos, eran contadas. Y eran los que marcaban la diferencia. Las cosas que produjo Jaime, de Canario, Laura Canador, todas esas cosas que son internacionales. Pero quiero decir, ahora, por ejemplo, cualquier banda va a grabar un disco y piensa, viste, bueno, Fernando Cabrera ahora produjo como 11 tiros, La Trampa, yo qué sé.
Claro.
Piensan en un productor, viste. Después cuando vino Santaolalla, cuando el Peyote, me parece que fue ahí donde se empezó.
La Vela también.
La Vela. Y bueno, y Campodónico y Casa Cuberto también fueron
con
directo,
y
también. Que claro. Eso pues alucinante. Ahora hay, viste, como un... Se puede decir que es que la que se labura con productores acá, o sea, en el estándar, que eso también te cambia porque ya apuntás las propuestas, tienen una dirección mucho más clara. Antes ya hacía todo medio ahí al...
¿Sabes que incluso, medio pasado, notamos el tiempo justo, pero la pregunta esa de la del profesionamiento, de creérsela, y de que los pongo como ejemplo, y de qué pasa acá, el país que tenemos, todo, va apuntada a que yo sé que, no sé si es el caso de todos, pero vos creo que tenés la invitación de Fito para correr en la banda de Fito Páez, o sea que, ¿por qué no al exterior? Y digo, ¿por qué no esta banda vive en Montevideo pero toca en todos lados? Por ejemplo, de verdad. Y sale con a tocar y a ganar un dinero distinto en otros lados. Que me parece que es lo que tenemos que hacer nosotros desde aprovechando esa cosa, ¿no?
Igual.
Vivimos en un lugar espectacular. Cuesta laburar porque necesitamos 2 millones de personas más de repente, ¿no? Sí. Ustedes. Y vos dices que se pueda fumar. ¿Ya? Pero ¿por qué no hacemos así?
No, ese sería el ideal, totalmente. Ahora nosotros también en esta banda estamos como también nos sentimos en una etapa bastante experimental. Por ejemplo, en este disco no hubo productor. Ya el disco que viene lo queremos hacer con un productor y apuntar a alguna cosa así también, por ahí de explotar un poco el instrumental y ver si podemos colarnos en algún festival y dicen afuera y eso, estamos con Carlita, tenemos esas puntas ahí para
Carla.
Ahora cuando vas en barra es diferente, ¿no? Hemos tenido de repente oportunidades, pero individualmente no es lo mismo cuando estás sentís como un desarraigo, una cosa, ¿no? E inclusive vivir allá permanentemente, pero lo que salí en barra con tu banda de acá a tocar,
eso es
como decís vos, ¿no? Llegar a eso, ¿no? Llegar a poder...
Las partículas empiezan a poder...
Cuando
vos estás solito, como diciendo, va, me falta el...
Claro, estás ahí.
No la revientes, si quieres no la revientes, ¿no? Bueno, honor, de verdad, el placer tenemos acá.
Gracias
por juntar a... El susto que me dieron, dije, pa, no vino, yo los voy a matar.
Son
como unos ahijados que yo quiero mucho, pero los voy a matar.
Perdón,
perdón. Bueno, vamos a hacer una cosita, así nomás.
¿Tocamos?
Sí.
¿Tocamos algo?
Claro. Está el así.
Sí,
está bien.
Está
13 de mayo en la sala Zitarrosa. Bien, bien, perdón, vamos a repetir. 13 de mayo en la sala Zitarrosa. Estamos hablando del día sábado que viene, 13 de mayo, con entradas a la venta de una sala en la red UTS, me imagino. 100 pesos.
En real.
100 pesitos. Más que una oferta.
100 pesitos. Y, sí. Más que una oferta. Sí. ¿Y el disco cuánto sale?
250.
250 también, más papita. Este me queda a mí, ¿no? Señores, San Cuocay, el 13 de mayo en la Zitarrosa, 21 y 30 horas.
¿Qué cae?
Thank you.
Chiquilines,
comprando un momento.
Muchas gracias.
Privilegio, de verdad. Gracias.